rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, es un gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Soy Federico Giurkovic y me acompaña Florencia Cremonense, bienvenida.
Muchas gracias, Federico.
El tema.
Y dimos algunas pistas con Karen al inicio del programa. Florencia, vamos a hablar de Europa y de algunas otras potencias cuyos resultados económicos están siendo malos y preocupan, porque tienen impacto internacional, hasta nosotros nos llega.
Así es. Tenemos cerquita a Venezuela y Argentina en recesión, a Brasil a punto de entrar, pero no son solo estos países más inmediatos los que están en problemas.
Claro.
De hecho, Europa, ese faro que a veces vemos como el ejemplo a seguir, está atravesando una situación crítica, tanto en lo político como en lo económico. Empecemos por Inglaterra.
Clarísimo.
Por Reino Unido, mejor dicho, con una separación de la Unión Europea que no logra prosperar, que todavía no se sabe si va a ser un divorcio con acuerdo o sin acuerdo, qué va a pasar con las relaciones comerciales, con la entrada y salida de personas. Hay mucho allí todavía por hablar. Además, está Italia muy cerquita de la recesión.
Sin duda.
Con un primer ministro que acaba de renunciar, altamente endeudada, con una crisis política evidente. Y a esto se suma, por ejemplo, Suecia, que también está cerquita de la recesión.
Y que son de los países siempre puestos como modelos,
¿no? Exactamente. Bueno, y además Alemania,
sí,
la gran economía europea, que está pasando un momento muy complicado y veremos cómo suceden los próximos meses para ver si entra efectivamente, claro, o no en recesión técnica. ¿Qué pasa con el viejo continente? ¿Cómo juega todo esto en la Unión Europea y en su fortaleza? Para conocer más, nos acompaña Eduardo Martínez. Él es periodista, profesor de geopolítica y analista internacional.
Voces expertas.
Para empezar, me gustaría tener tu opinión sobre cómo has visto lo que ha pasado en las últimas horas en Italia, esta salida, esta renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, que se suma a una cantidad de problemas que ya estaba teniendo Europa en el marco del Brexit, en el marco de varios países en recesión. ¿Cómo lo viste?
A ver, yo creo que lo que trajo la crisis que se inicia en septiembre del 2008 en Estados Unidos y después se reparte al resto del mundo, crisis que para mí es la más importante de la depresión del 29 y que duró el triple, eso hay que decirlo también, es que cuando los gobiernos entran en severas crisis, y nos ha pasado a la Argentina, generalmente recurren a tecnócratas, así, a técnicos que prometen resoluciones apartadas de la política, ¿no? Esto le pasó en su momento a Grecia, le pasó a Italia, que son personas que a veces tienen poco consenso dentro de los partidos porque no son elementos eminentemente partidarios y cuando las cosas no van bien, esos elementos partidarios que apoyaron se retiran, más en sistemas parlamentarios como los europeos que si no se logran consenso dentro del Congreso es imposible formar gobierno. Esto fue lo que le pasó a Italia. Las mayorías fueron abandonando a este primer ministro y lo dejaron. Pasó en Grecia en dos o tres oportunidades al principio de la crisis. Y todo va que concluye en un mismo punto, ¿no? Es decir, el Brexit no se da porque sí, y se da porque de alguna manera, y hasta quizás sobreactuado, Reino Unido ve un futuro de crisis, un rebote de la crisis del 2008 en Europa ahora nuevamente, después de casi 7 años de crecimiento. Y lo que está ocurriendo justamente es que el motor de ese movimiento, el motor europeo, que es Alemania, oficialmente está entrando en recesión, ¿no? En tercer trimestre. Entonces, si el motor empieza a apagarse, todas las demás economías que eran ayudadas por ese motor empiezan a debilitarse y ocurre lo que ocurre, ¿no? Es decir, y ahí se abren los caminos, ¿no? Ahí se abre el camino para entender el Brexit, se abre el camino para entender el problema italiano, se abre el camino para entender el problema alemán, ¿no? Yo creo que hay claramente un rebrote de la crisis europea que estalla fuertemente en el 2009.
Con esta perspectiva por delante, ¿cómo crees que puede salir el bloque, digamos? Esto amenaza no solo a los países en sí, de forma unilateral, nacional, sino que amenaza al bloque que es la Unión Europea.
Claro. A ver, yo creo que el problema básico está en que está fracasando el acuerdo de la Unión Europea, que tiene demasiados años, tiene décadas, que no contempló a futuro la diversidad de economías por eso impactó tanto la crisis. No es lo mismo Alemania que Albania, ¿no? Entonces, cuando están todos en el mismo bloque, con un mismo sistema, hay algunos países que ante la crisis tienden a colapsar más rápido. Y cuando la crisis le pega a los grandes, ya no pueden asistir como antes. Entonces, el problema creo que es el acuerdo. Hay que renegociar ese acuerdo. El Brexit también muestra una crisis del acuerdo de la Unión Europea, ¿no? Creo que se aferraron demasiado al concepto de la moneda y no pensaron demasiado en la diversidad de economía. Les recuerdo, por ejemplo, que cuando pasó en el Cono Sur, que se arma la UNASUR, uh-huh, en algún momento el entonces presidente Kirchner estaba de viaje en Estados Unidos y un estudiante le pregunta, y bueno, ya que se unieron todos los países del Cono Sur, ¿por qué no sacan una misma moneda? Y él planteaba, imagínate a Brasil al lado de Surinam, ¿no? Es claro, decir, esto no lo contempló la Unión Europea. Entonces, cuando vienen los momentos de debilidad, el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado o por el lugar que menos organizado esté, que es el caso italiano, donde hay una descomposición política enorme y donde no hay facilidad de construir consensos. Hoy, por ejemplo, el consenso italiano se está basando en los partidos minoritarios que se juntan, arman un consenso como para poder elegir un primer ministro. Es decir, los que menos tenían poder son los que más tienen poder. Es decir, y si uno ve que Suecia cayó el uno menos, digamos, del 0,1%, o que el Reino Unido, después de todo el proceso del Brexit, cayó el 0,2%, y que Alemania cayó en un año el 8% de las exportaciones en relación al Producto Bruto, cuando el 20% es el habitual. Entonces uno dice, cuando uno ve que empieza a resquebrajarse el sistema, es que hay que replantear el sistema, ¿no? Es decir, me parece que en algún momento la Unión Europea tiene que volverse a sentar y renegociar ese acuerdo que contemple elementos anticrisis y que también contemple la diversidad de economía, ¿no?
Para ir cerrando, vinculándolo un poco con la situación de América del Sur, tenemos a Argentina en recesión y Brasil muy cerquita de entrar en recesión técnica también. Brasil que además, a través de su presidente Jair Bolsonaro, dijo que está bastante incómodo con la posibilidad de que gane Alberto Fernández en las elecciones de octubre y amenazó incluso con dejar el Mercosur. Ante esta debilidad del Mercosur, que ya viene de hace bastante más tiempo, y los problemas dentro del bloque europeo, a lo que se le suma un presidente de Francia como es Macron, que todavía está muy indeciso y dando discusiones en su país acerca de lo que sería el acuerdo con el Mercosur, justamente, ¿cómo ves la debilidad de ambos bloques para que el acuerdo finalmente se concrete?
A ver, esto tiene dos elementos. El primero, que en Latinoamérica y sobre todo en el Cono Sur tenemos que empezar a aprender que los acuerdos son entre estados y no entre administraciones. No importa mucho lo que opine hoy Bolsonaro de quién gane la Argentina, no es relevante. Lo que importa es el tipo de relación que los dos países deben tener. No debe manejarse por sentimientos o por gustos, sino por políticas de Estado regionales. Eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces, sí, depende del humor de los políticos de turno, las cosas avanzan o retroceden. No tiene que ser así. La política de Estado es algo que en Latinoamérica pareciera mala palabra, ¿no? Esto de prolongar una política durante muchos años, digamos, con una vista, ¿no?, claro hacia dónde se va, ¿no? Entonces, eso también tiene que trasladarse a los bloques.
De todas maneras, esto, digamos, está como un poco instalado y cada vez más cuando vemos, por ejemplo, un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, que no tiene problema de ir tirando o instalando políticas a través de una red social, por ejemplo.
Absolutamente, pero que justamente lo pasional debe correr, ¿no? Igual Donald Trump no es el mismo que el que empezó, ¿no? Tiene como momentos así que él quiere ser él, pero la verdad es que el propio establishment norteamericano lo trata de ubicar en el sillón que nunca terminó de entender que es un sillón presidencial y no empresarial, ¿no?
Claro.
Y constantemente lo van ubicando, ¿no? Cuando ve que se va de madre, tratan de ponerlo como en eje. De hecho, hasta en el propio partido, Donald Trump ha caído muchísimo su popularidad por exacerbar los conflictos, no tanto internos como en la guerra con China. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, primero que es un acuerdo que va a tardar entre 1 y 2 años empezarse a ver, a plasmar, porque tiene que pasar por todos los congresos. Segundo, que esos congresos van a cambiar en 2 años, en muchos casos, ¿no? Es decir, en Europa, va a pasar con Francia, seguramente va a pasar con Alemania, que le queda poco. Es decir, hay gobiernos que van a ir cambiando y que van a repensar también los acuerdos. Y en Latinoamérica está pasando medio lo mismo. Entonces, si nosotros lo hacemos con la sabiduría de política de Estado a largo plazo, digamos, defendiendo las economías regionales, que es lo que hizo Francia cuando dijo, me van a entrar las aceitunas, me va a entrar el vino, me va a entrar todo esto, y yo es lo que hago, no quiero los quesos del cono sur, quiero los míos. Entonces, bueno, todo eso va a entrar en una discusión que va a llevar muchos años, ese acuerdo. Aparte, es una firma de un preacuerdo para una carta de intención. Para que sea un acuerdo real, tiene que estar aprobado. Me parece que tenemos que estar en Latinoamérica a la altura de las circunstancias, más allá de quién esté en el gobierno, empezar a pensar a futuro como lo hace, por ejemplo, China, como lo hace la India, ¿no? Que tienen política de Estado de aquí a 50 años, ¿no? Entonces, si nosotros en Latinoamérica logramos eso, el acuerdo no será malo. Y para cerrarte la idea, un acuerdo de este tipo en cualquier parte del mundo es tan bueno o tan malo como los políticos de los congresos que la revisen y los presidentes que la ejecutan.
Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos con Sputnik. Fue un placer.
Un placer y gracias a todos.
Escuchábamos a Eduardo Martínez, profesor de geopolítica, analista internacional.
Muchas gracias, Florencia.
Fue un gusto.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.